Los this is my
Continuando con los géneros literarios, habíamos descrito el género literario evangelio. Hay que repetir la idea de que el género literario evangelio no es biografía, no es solo historia, contiene biografía, contiene historia, pero contiene más experiencia. Recuerden que lo que se consignó por escrito fue el significado de ese encuentro con Jesús resucitado. Es decir, lo que significó para la comunidad. Ellos no quieren narrarte los hechos tal como fueron. Recuerden la tesis, nunca se narra la materialidad de los hechos, sino solo su significado. Y entonces, ya que nos metimos en el Evangelio, digamos algunos géneros literarios que están dentro del Evangelio. Por ejemplo, un género literario muy, muy común es el género que se llama relatos de anunciación. Precisamente el encuentro de el arcángel Gabriel con María, nuestra Santísima Madre, ese encuentro de María, no temas, mira que el Señor te ha elegido para ser la madre del Salvador, esas formas literarias son muy comunes en el Antiguo Testamento. Es decir, ellos ya usaban fórmulas literarias. A esa fórmula literaria se le llama relato de anunciación. Es muy típico, lean la historia de Sansón, capítulo 6 de Jueces, hasta el capítulo 13. Hay varios relatos de anunciación donde una persona desea tener un hijo, viene el ángel de Dios, le anuncia, dentro de un año darás a luz, y a este niño le pondrás por nombre, etcétera, etcétera. Son relatos de anunciación muy comunes en el Antiguo Testamento, y que Lucas, que conocía esta forma de narrar una experiencia, también la va a usar cuando es el misterio de la encarnación. Deben saber que hay misterios de fe tan hermosos y tan profundos que no hay manera de explicártelos. Precisamente Lucas, se ve que la comunidad de Lucas le preguntó, oye, ¿cómo fue el evento de la encarnación, Lucas? Cuéntanos, tú que tienes esa experiencia de la Pascua, de Jesús resucitado, cuéntanos cómo fue la experiencia de la encarnación. Y Lucas se habrá preguntado, ¿cómo les explico a mis hermanos el misterio de la encarnación? Y Lucas dice, ya sé qué voy a usar. Voy a usar un modelo literario de la Sagrada Escritura, del Primer Testamento, y eran los relatos de anunciación. Pone a arcángel, la que recibe el mensaje, el nombre del niño que va a llevar y la misión que va a llevar a cabo. Es la forma literaria, ven, usó un molde literario. Tristemente, muchas veces nos perdemos del mensaje teológico del texto por estar pensando que las cosas como se narran sucedieron. Y eso pasó mucho en los apócrifos y en la tradición cristiana, de estar incluso representando esta escena como si hubiera sido 100% histórica. Hay que decirlo, no sabemos. El misterio de la encarnación queda en ese misterio, no porque no se pueda, digamos, demostrar o explicar, sino porque trasciende. No hay palabras, no hay imágenes humanas para decir, conocimos al Verbo encarnado. ¿Cómo te lo explico? Imagínense, pobre Lucas, ¿cómo ha de haber sufrido en vela pensando cómo va a explicar el misterio de la encarnación? Él dijo, voy a usar un modelo literario llamado relato de anunciación. Así que el anuncio del arcángel a María se llama género literario de anunciación. Y lo que interesa del relato es el mensaje de que Dios elige a nuestra Madre Santísima para ser la Madre del Mesías y Madre Nuestra. Es el mensaje, punto. Ya lo demás, de que si fue la noche, de que si María fue al agua, los apócrifos son muy interesantes, dicen que estaba con su cantarito de agua, se le aparece el ángel Gabriel y hasta se le cae el cántaro. Otras veces dice que está rezando laudes. ¿Han visto esa pintura clásica de María con el breviario en laudes? Y en ese momento se le aparece el ángel Gabriel. Ven, esas ya son reinvenciones, relaboraciones muy posteriores que Lucas ni siquiera quería decirnos. Eso es en cuanto a relatos de anunciación dentro del género literario evangelio. Otro género literario dentro de los evangelios es el género literario milagro. Si ustedes leen los milagros en los evangelios, van a ver que es un esquema común. Es decir, literariamente los milagros tienen este esquema común. ¿Cuál es el esquema? Todos no lo sabemos, solo que hay que sistematizar. Miren, todos los milagros empiezan, presentación del problema. Que un leproso, un sordo mudo, un muchacho que está encadenado y que se golpea, ¿no? Etcétera. Presentación del problema. Luego, ¿qué sigue? Aparece Jesús, que va de paso, se le acercan a Jesús, el papá le pide a Jesús, ven, Jesús. Luego viene el que se llama, digamos, el diálogo, ya sea con el enfermo mismo o con el enviado, o el mensajero, un diálogo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y luego del diálogo viene la curación inmediata. Viene, la curación se da a través de un gesto o una palabra. A veces dice Jesús, quiero. Otras veces usa un gesto, dice que lo empuja, que le pone saliva en los ojos o que le toca los oídos. ¿Ven? Estos gestos o palabras. Y después, ¿qué siguen? Todos los milagros tienen esta frasecita, inmediatamente quedó sana. Inmediatamente se le quitó la lepra, inmediatamente empezó a caminar, ¿ven? Así, inmediatamente. Y luego terminan, todos los milagros terminan con algo común, lo que se llama la reacción, se llama así, la reacción del pueblo. Esta reacción puede ser positiva o negativa. Algunas veces dicen, Dios ha visitado a su pueblo. Y otras veces dicen, vete de aquí, no te queremos porque tú sacas demonios en nombre de Satanás. ¿Ven? Lo que interesa aquí es la reacción. Entonces puede ser positiva o negativa. Entonces, ven, esa estructura que acabo de elencar, es decir, aparece en todos los milagros. Se ve que los evangelistas no quieren narrarnos todo así con pompa y fiesta lo que pasó. Simplemente quieren decir, Jorge, que te quede claro que Jesús realizó estas señales, estos signos. Y te los narran brevemente. Pasó esto, 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 en un esquema literario llamado milagro, género literario milagro. Hay otro género literario dentro de los evangelios, los llamados relatos vocacionales. Son muy conocidos por la típica frase, ven y sígueme. Entonces, es muy claro, pasa Jesús, es decir, encuentro con Jesús, diálogo con Jesús y respuesta del llamado. Son tres elementos, Jesús que se presenta, el diálogo con los presentados y después, digamos, ya el seguimiento, la consecuencia del encuentro. Tres elementos tienen los relatos vocacionales de manera así amplia. Entonces, hay que leerlos desde esa perspectiva literaria. A veces pensamos que son históricos así al 100%, de que Jesús pasó, vio a Pedro en la barca, ven Pedro, te haré pescador de hombres, a ti Andrés, y dejándolo todo le siguieron. Y tú te imaginas que así, fue rápido, no. Hay que pensar que Jesús platicó con ellos, seguramente los iba a visitar, seguramente les pidió que le enseñaran a pescar, se hizo amigo de ellos, poco a poco. Hoy sabemos que este proceso de seguir a Jesús llevó mucho, mucho tiempo. Pero el autor, él lo que le interesa es decirnos, Jorge, quiero contarte que una vez que encontramos a Jesús, le seguimos. ¿Cómo te lo cuento? A través de una forma literaria llamado relato vocacional. Jesús encuentra el diálogo y la respuesta o reacción, ¿no? Los encuentra, dejan las redes y le siguen. Mateo igual, pasó, vio sentado a Leví, le dice, ven y sígueme, y dejándolo todo, se levantó de la mesa de los impuestos y le siguió. ¿Ven? El mismo esquema aparece en todos los relatos vocacionales, porque la intención es mostrarte cómo es la respuesta a Jesús. Aunque históricamente, repito, fue un proceso muy largo, de amistad, de compartir su ideal, su proyecto, hasta que finalmente estos le siguieron. Van a decir, sí, Señor, nos has convencido, te vamos a seguir. Y los narradores del Evangelio se preguntaban, ¿Cómo lo explicamos a las generaciones futuras para que entiendan cómo fue el seguimiento de Jesús? Y usaron esta fórmula pequeñita literaria llamado relato vocacional. ¿Ven? Luego tenemos las parábolas son muy interesantes. Dentro de los evangelios tenemos otro género literario llamado parábola. La palabra parábola viene del griego parabolé. Para significa más allá de, en griego, para. De ahí viene parámetro, de ahí viene, bueno, muchas palabras. Para significa para, más allá de. Y bolé significa arrojar algo, bolé, en griego. Entonces, cuando dices parábola, es arrojar algo más allá de. Pero se aplica a muchas cosas. Ven que en matemáticas también nos enseñan que hay una parábola, que es una curva que sale así, ¿no? No es como la hipérbole, es una parábola, es una curva. En matemáticas se aplica parábola. Y en literatura, ¿qué es parábola? En literatura hay que definir así. Una parábola significa lo que se dice de más. Eso es parábola, lo que se dice de más. Porque en efecto así es, parábola. Y Jesús decía parábolas para evangelizar. Miren, parábola es muy interesante como género literario. La parábola, para poder entender una parábola, les doy siempre un tip. La parábola es algo irónico. Es decir, tiene esa parte de ironía, de un poco de burla, digámoslo. Incluso ridículo. Algo típico, propio de la parábola, es su aspecto ridículo. Porque en eso ridículo se encuentra el mensaje. Una nota cultural bíblica. Deben saber que el pueblo hebreo, hasta el día de hoy, es un pueblo que es muy, hace muchos chistes. ¿Sabían? Yo no sabía hasta hace poco que me enteré que los grandes chistes del mundo son inventados por los judíos. Los mejores chistes son los chistes judíos, son muy irónicos. Y otro dato curioso, los judíos son el único pueblo que se burla de sí mismo. Aquí en México, por ejemplo, a veces nos burlamos de otros bromeando, ¿no? Que los de Monterrey, que los de Guadalajara. Igual los de allá, los del norte, luego dicen, no, mira, un chilango y haz patria y mata un chilango. Siempre. Que en América Latina nos burlamos los argentinos de los venezolanos, los brasileños de los paraguayos, etcétera, ¿no? Los italianos de los ingleses o americanos, los españoles de los italianos, etcétera. Siempre. El único pueblo que se burla de sí mismo es el pueblo judío. Y esto está presente en la Biblia. Cuando hay esta ironía, esta burla dentro de los relatos, pero es una forma literaria, es su forma de pensar. Ellos así piensan las cosas, así las ven y así las transmiten. De hecho, Jesús, las parábolas tienen ese carácter de chiste. Voy a decirlo ahorita, miren. Todos conocemos la parábola del sembrador. Todos sabemos cómo va la anécdota. Miren, la parábola dice así, a grandes rasgos, que salió un sembrador a sembrar, y al ir sembrando, unas semillas cayeron en el camino, en las piedras y en las espinas. Dice que finalmente cayeron semillas en tierra buena y dieron fruto. Bien, y todo el mundo pensaba que una parábola era una comparación. ¿Cómo está comparando? Hoy sabemos que no es comparación. Otros decían, es una metáfora. No, no es metáfora. Otros decían que era una analogía o incluso alegoría. No, no es alegoría, analogía. Una parábola es una parábola, lo que se dice de más. Y lo que se dice de más es el aspecto ridículo de la parábola. Miren, una parábola del sembrador. Nadie siembra como siembra el sembrador de la parábola. No sé si ustedes hayan hecho esa pregunta. Nadie siembra como dice Jesús, que hay que sembrar. Dice, salió un sembrador a sembrar y aventó semillas en el camino. Nadie hace eso. Otras semillas las aventó en las piedras, nadie hace eso. Y otras semillas cayeron en espinas, nadie hace eso. Miren, pregúntenle a cualquier campesino de todo el mundo, un campesino sensato, honesto, va a preparar su tierra, va a buscar la mejor semilla y va a esperar que su cosecha sea la mejor. En cambio, ¿pero por qué el sembrador de la parábola hace cosas muy, muy ridículas? Porque nadie siembra así. Joaquín Jeremías trató de justificarlo. Es un gran biblista luterano, que, ¿no?, un gran pilar de la investigación bíblica. Y muchos que le han seguido su teoría tratan de justificar diciendo, no, es que allá en Palestina, como no hay mucha tierra, Ellos sembraban donde se les ocurriera para ver si pegaba la semilla. ¿Tú crees que un palestino que no tiene precisamente semilla va a desperdiciar semillas así de manera ingenua? A ver si pega. No. ¿Acaso no se iba a preparar la tierra? Claro que sí. Joaquín Jeremías decía así: no, es que no hay mucha tierra de cultivo. Entonces los hebreos sembraban donde se les ocurriera. ¿Tú crees que un hebreo de aquella época iba a ser tan tonto como para desperdiciar esa semilla? No. En todo el mundo hoy sabemos que se prepara la tierra esperando que mi cosecha sea la mejor, siempre. Entonces, esa teoría de Joaquín Jeremías y de otros autores, por querer justificar históricamente el sembrador, han inventado cada cosa tan interesante y chistosa hasta ese grado. Pero no, miren, hay que ver la parábola en sí. Dice que salió el sembrador y que sembró así. Primero, nadie siembra así. Segundo, si escuchan bien, dice que finalmente unas semillas cayeron en tierra buena. Y tú dices, si es semilla buena y cayó en tierra buena, va a dar pues mucha cosecha y una buena cosecha. Y si ponen atención, dice la parábola, semilla buena en tierra buena, no siempre da el 100%. Dice, unos dan el 30, otros 60, y algunos llegan al 100. Y el que tenga oídos que oiga. Y tú te preguntas, no, a ver, señor, explícame bien, porque si tu semilla es buena y cayó en tierra buena, a fortiori debe dar el 100%. Pero ¿por qué Jesús dice que no? Que algunas dan 30, otras 60. A ver, explíqueme en la parábola. ¿Qué significa? ¿Ven? Busquen lo ridículo y ahí está el mensaje. Por ejemplo, vamos a explicarla brevemente. Miren, Jesús es el sembrador. La semilla todos sabemos que es su palabra. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos nuestro Señor? ¿Qué quiso que aprendamos? Miren, cuando Él se pone a sembrar de esa manera loca, ridícula, porque nadie siembra así, está diciéndonos esa misericordia que tiene Dios. Yo le llamaría la parábola de la misericordia, no del sembrador. El sembrador solamente es el modelo literario, ¿ven? Es la parábola de la misericordia. ¿Por qué? Porque dice, Jorge, yo tu Señor siembro así, pongo semilla donde tú no la vas a poner. Yo pongo semillas donde de antemano muchos no apostarían. Es decir, yo pongo semilla en aquel hermano que es duro, en aquel hermano que es espina, en aquel hermano que es camino, pero que yo confío, porque yo confío que dé fruto. Por eso el sembrador sí pone semilla ahí, esperando que ahí en el camino, en las piedras espinas, dé fruto. Y hay de aquellos hermanos que se crean muy buenos, tierra buena, porque no obstante reciben la palabra, no dan el 100, dan a veces el 30, dan a veces 60, y algunos llegan al 100. ¿Ya vieron? Jesús que siembra en todos, es decir, a todos nos da la oportunidad de dar fruto, a todos nos da la oportunidad de ser una gran plantita que dé fruto. Y hay de aquellos hermanos que se crean mejores que los demás. Porque no porque tú seas bueno o tierra buena, no siempre vas a dar el 100. ¿Ven? Quizá va a dar el 100 el que cayó en el camino, o la semilla que cayó en las piedras, o la semilla que cayó en las espinas. ¿Ya vieron? Esto es, digamos, la parábola del sembrador, como parábola de la misericordia. Un Dios que espera que todos sus hijos demos fruto, no obstante seamos camino, piedra, espina e incluso tierra buena. El chiste es que demos fruto, lo que Dios quiere es que demos fruto. Y Él sí confía en el hombre, por eso se atreve a sembrar ahí donde nadie se atrevería a hacerlo. Él sí confía en nosotros, aunque muchos no confiemos en el hermano, pero Él sí espera que demos fruto. ¿Ya vieron? En base a lo ridículo, porque dices tú, no es que nadie siembra así, pues ahí está el mensaje de qué, de salvación. Se me ocurre otra parábola ya así como ejemplo también. A mí me da mucha gracia cuando los analizaba y los veía de esta manera. Y que es verdad, miren, lo chusco es lo que nos lleva el mensaje. Esa parábola del viñador, que dice que es un viñador que preparó la viña, la cuidó bonito, y la tierra, hizo una casa para descansar. Pero que dice que se iba de viaje. No dice el texto por qué, se quiso ir. Entonces contrató trabajadores para que le cuiden la viña. Y lo único que les pedía era, denme el fruto a su debido tiempo. ¿sí? Yo me voy a ir, me voy lejos, ustedes se quedan, miren, ahí está el refri, ahí está la despensa, ahí está la camioneta, pásenla bonito, a mí nada más me entregan el fruto. Y los señores se quedaron ahí en esa casa, en la viña, dice el texto que no trabajaron nada, que todo lo hizo el dueño de la viña, ellos nada más era cosechar y dar el fruto, punto. Pasó el tiempo y dice el dueño, ya es hora de recoger mis frutos, voy a mandar a mis siervos. ¿Y qué pasa? Que los que están en la casa, que los que están arrendando, los que están trabajando ahí, dice que mata a los siervos. Desde ahí viene lo ridículo. Dije, no puede ser que haya gente tan ingrata. No puede ser que hayan hecho eso después de que les dejó todo. Pues sí, a veces sucede, ¿ven? Y luego dice, voy a mandar otra, digamos, misiva con otro grupo de siervos. Y el fin es el mismo, los matan. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan qué dice el patrón? Voy a mandar a mi hijo. Aquí viene una escena ridícula. Yo les pregunto, ¿tú mandarías a tu hijo después de que mataron a tus siervos, a tu hijo? Y el patrón que dice, a él sí lo van a respetar porque es mi hijo. Y en cambio, la ironía está, lo ridículo está que cuando dice eso, los trabajadores malvados ya están pensando, ahí viene el hijo, este es el heredero, vamos a matarlo y nos vamos a quedar con esta casa que nos prestaron y este terreno. ¿Y qué dice? Que lo mata. ¿Y luego qué dice? Pregunta Jesús a los interlocutores de la parábola que estaban escuchándola. ¿Qué creen que hará con los trabajadores desalmados? Y todos responden, pues les dará su justo merecido, porque eso se merecían. Y dice Jesús, sí, eso va a ser, les va a dar su merecido, porque no dieron fruto. Hicieron puras cosas malas, mataron a mis mensajeros y a mi hijo. Pero ¿qué dice al final? Ahí viene lo ridículo al final. ¿Qué dice? ¿Y qué creen que va a hacer después? Y se quedan todos ahí como preguntándose qué se sigue. Todo el mundo pensó que la parábola se acabaría con que les va a dar su merecido castigo a estos trabajadores desalmados. Y no, la parábola termina diciendo, la volverá a prestar a otros trabajadores esperando que estos sí le entreguen su fruto a su debido tiempo. Y tú te vas de espaldas como Condorito diciendo, no inventes, Señor. ¿Eres capaz de hacer eso? Yo pregunto, ¿ustedes harían eso? Después de que tu casa te la querían quitar, tu terreno te lo querían quitar, mataron a tu hijo, mataron a tus amigos, ¿tú volverías a prestársela a otros? Te pones a pensar, ¿verdad? Ahí está el mensaje. Te está retando Jesús. Jorge, ¿tú qué actitud tendrías? ¿La volverías a prestar? ¿Volverías a tener confianza? Ahí está el mensaje. ¿Ven? Ahí está el mensaje de la parábola. En eso ridículo está el mensaje de Dios. Ay, Señor, me pones en dilema porque yo no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer porque me puede ir peor, ¿no? Jesús dice, yo sí confío. Por eso la voy a prestar, esperando que ahora sí me entreguen su fruto a su debido tiempo. ¡Wow! O sea, ¡qué enseñanza tan profunda! ¡Qué desafío en las actitudes humanas! ¿No? La tener la actitud y capacidad de perdonar y de tener confianza en otros. Porque yo estoy seguro que quizá en nuestra cabecita pasa la idea de que no, yo no vuelvo a prestar mi departamento, me lo van a quitar, y luego todo lo que vino, yo no lo vuelvo a prestar. Y Dios dice, yo sigo confiando en ti. ¿Ven? Dentro de lo ridículo se encuentra el mensaje, y así todas las parábolas, todas las parábolas tienen algo de ridículo. Nada más piensen, léanlas con atención, y dices, oye, esto no cuadra, esto no va, y en eso está la enseñanza. Porque es un género literario propio de nuestro Señor Jesucristo, el género literario parábola. ¿Ven? Entonces tenemos relatos vocacionales, relatos de anunciación, tenemos los milagros, tenemos las parábolas, tenemos, por ejemplo, discursos, los discursos de Mateo, tenemos los famosos, se llaman bienaventuranzas, género literario de bienaventuranzas, que aparecen ya en el Antiguo Testamento, que son simplemente, digamos, frases de felicidad. Una bienaventuranza es una frase de felicidad. Y tenemos en Mateo las dichosas 8 o 9 bienaventuranzas, frases de felicidad, que hay que entenderlas desde la felicidad, como en el Antiguo Testamento aparecen ya. Géneros literarios dentro del gran género literario llamado, ¿qué? Evangelio. Ya vieron, hay varios géneros literarios. Yo lo que estoy aquí introduciendo es tener un poco de paciencia y tener un poco también de humildad para decir, yo al leer un texto Debo tener presente, para entender el mensaje de salvación, qué estoy leyendo, qué palabras está usando el autor, y distinguir también un poco el momento en que se exagera, se inventa. Tener ese sentido común. A mí me da mucha tristeza que ya hemos perdido el sentido común de las cosas. Hay cosas muy de sentido común. Por ejemplo, el de Sodoma y Gomorra. Todo el mundo piensa que así Dios lastimó a Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, es que cayó azufre y fuego del cielo. ¿Tú crees que Dios hizo realmente eso? ¿De veras crees que hizo Dios eso? Pues no, no lo hizo. Pero muchas veces leen y dicen, oh, es que Dios sí mandó y mira que enterró a Sodoma y Gomorra. Y pues no, el autor está usando una forma literaria, en este caso es leyenda, por eso está bien exagerada, para decir que Sodoma y Gomorra se destruyeron. Y entonces el autor dice, es que cayó fuego y azufre del cielo, que Dios les mandó. ¿Tú crees que pasó eso? No, Dios no hace eso, pero es la forma literaria. Entonces sí les pido también, hermanas, que pongan un poco de atención al aspecto de sentido común. Lean la Biblia y tú mismo vas a pensar, oye, yo no creo que haya pasado así. Es bueno pensar así, porque tienes que ir al mensaje de salvación. Eso es lo más importante. Cómo Dios nos está hablando a través de este género literario. El sentido común. Y ya que toqué Sodoma y Gomorra, un paréntesis arqueológico. Hoy se sabe que Sodoma y Gomorra están debajo del Mar Muerto. Hoy se ha demostrado, con todas las investigaciones subacuas que se han hecho, con aparatos, porque es la alta salinidad, es un ácido ese mar, el Mar Muerto, no permite hacer grandes estudios, pero ya con aparatos modernos se ha investigado que debajo del Mar Muerto se encuentra Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir? Miren, si toman un mapa antiquísimo, antiquísimo de Palestina, van a encontrar que Sodoma y Gomorra eran lo que es actualmente Qumran, eran como vecinas de Qumran. Estaban cerca del Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. Pero como el Mar Muerto es un lago, prácticamente no es un mar, es un lago que se alimenta del Jordán, por desgracia, toda esa agua limpia va a caer en ese lago salado. ¿Qué creen? El caudal y la extensión del Mar Muerto a lo largo de 1,000, 2,000 años ha ido en aumento, o sea, se ha expandido el lago porque se sigue llenando de agua. Hoy sabemos que Sodoma y Gomorra estaban a distancia del Mar Muerto, pero con el paso del tiempo el lago se fue llenando, se fue ampliando su extensión, y llegó un momento en que los de Sodoma y Gomorra dijeron, vámonos de aquí, porque ya no aguantamos el calor, ya no aguantamos la acidez de la sal, vámonos de aquí. Y sabemos que se fueron de ahí, y no sabemos qué rumbo tomaron los sodomitas y gomorritas, se fueron de ahí. Cuando Israel entra a esta zona, ¿no?, y pasa por ahí para llegar a la tierra prometida, yo creo que hoy sabemos que históricamente sabían que están debajo ya del lago de sal, que para ellos es como azufre porque quema, y es fuego porque quema. De hecho, uno no puede estar más de 15 minutos ahí en ese lugar porque se empieza a quemar la piel por el calor y la alta salinidad. Entonces los judíos que interpretaron, ¿ves, hijo mío? ¿Ves por qué quedaron sepultadas Sodoma y Gomorra por el azufre? Van a decir, es que Dios los castigó. Es una interpretación literaria. Ellos van a decir, porque sabemos que Dios no arrojó ni azufre ni fuego para acabar con Sodoma y Gomorra. Es la manera literaria de decirnos cómo explicaban ellos que Sodoma y Gomorra están bajo el lago de la sal. Entonces, hijo mío, ya aprendiste la lección, hay que portarse bien. No sea que también nosotros quedemos sepultados bajo el fuego y el azufre de la mano de Dios. O en términos ya reales, actuales, diríamos, no sea que nos quedemos debajo del lago de sal. ¿Ven? Esa es una explicación muy legendaria. Se hizo una leyenda negativa de los de Sodoma y Gomorra, y todos sabemos la historia. ¿Ven? Este es el carácter legendario que poco a poco tenemos que ir distinguiendo a la hora de leer los textos. Y haciendo, digamos, o apelando al sentido común. Hay textos que requieren que apliques el sentido común. Y cuando tú digas, no creo que haya pasado así, quizás estás en lo cierto, porque tienes que leer siempre el mensaje de salvación del texto. Entonces, géneros literarios. ¿Por qué hay que explicarlo así? Porque es la manera actual de entender la palabra de Dios, la palabra de Dios que viene a salvarnos pasó por el filtro del autor humano que usó sus talentos, sus palabras y usó formas literarias para transmitirnos ese encuentro con Dios que sale para darnos nuestra salvación.
Los